Scarfa Ropa de Caballero, en Dos Hermanas, en calle San Sebastián número 1 y calle Romera número 6, junto al Mercado de Abasto. Más de 40 años vistiendo al hombre. Sastrería, vestir, sport, casual y complemento. No dudes en visitarnos o realizar tu pedido directamente por redes sociales. En Twitter, @ Scarfa Ropa, Instagram, Scarfa Moda, o personalmente te atenderemos por WhatsApp. Trabajamos también tallas especiales.
Asociación Cultural Bética Triana Verde. ¿Quieres disfrutar de un lugar que respira en verde y blanco? Ven y hazte socio. Estamos en calle San Vicente de Paul, número 13, Triana.
Estás escuchando la Tertulia Bética Podcast Los Comegambas.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Los Comegambas 2.0. Volvemos, pero en YouTube. Este es nuestro nuevo canal, os invitamos a todos a suscribiros, donde vamos a hacer todos nuestros programas a partir de ahora a las 9 de la noche. Todos los martes a las 21 tendrás una nueva entrega Comegamba. Aquí, con todos nuestros tertulianos, queremos seguir mejorando, queremos seguir avanzando y empezamos este 2021 con novedades y con nuevos fichajes que ahora pasaré a presentar. Voy a comenzar presentando a todos los que hoy me acompañan. En primer lugar, tenemos a Raúl. Muy buenas noches. Muy buenas noches.
Hola, Fran. Muy buenas noches. Buenas noches a todo el que nos escuche o nos vea y encantado de estar aquí.
Perfecto. Pues pasamos con nuestro compañero Guillermo. Guillermo, muy buenas noches. Guillermo, muy buenas noches.
Buenas noches, compañero. Un placer estar de nuevo aquí para poder charlar de Betis.
Pasamos con nuestro compañero Rafa. Rafa, encantado de tenerte otra vez aquí con nosotros.
Buenas noches, amigos. Y deseando de nuevo compartir un poquito más, después de una victoria, nuestro betisismo.
Nuestro compañero Pedro, que luego estará en la pizarra con nosotros. Pedro, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Fran. Encantado de estar aquí una semanita más hablando de Betis.
Nuestro compañero Luismi, nuestro community manager. Luismi, buenas noches.
Hola, buenas noches, compañero. Es un placer estar aquí nuevamente con vosotros. Y como bien habéis dicho, haciendo betisismo y del bueno.
Y por último, nuestro invitado especial de hoy, que nos va a acompañar, Javier Macías. Buenas noches y gracias por aceptar la invitación.
Muy buenas noches, gracias a vosotros. Yo encantado de compartir una horita hablando del Betis, que es mi pasión.
Perfecto. Pues si os parece, vamos a pasar con la actualidad que nos trae Rafa del Canto. Nos trae toda la actualidad de todas las sesiones de Real Betis Balompié. Os dejo con él.
Juega mi Betis a fútbol con ese duende que da la tierra, delante de su gente que lo seguimos sin rechistar. Si gana, viva el Betis, si pierde, que viva el Betis, que viva el Betis bueno, es el grito de hermandad. Betis, los beticos gritamos que viva el Betis, río de mi Sevilla, novia del Betis. Betis campeón. Colores verde y blanco para un equipo que es de primera, en un glorioso estadio que es el Benito Villamarín. Verde y blanco mi Betis, blanca y verde su bandera.
Buenas noches, amigos. Por fin, de nuevo, otra semana más aquí con ustedes. Tenía muchísimas ganas, sobre todo después de una victoria bética. Recordemos este fin de semana pasado, 16º de la Copa de Su Majestad el Rey. Real Betis 2, Sporting 0. Partido nada complicado, el equipo la verdad que muy bien. Así que nada, ahora empezaremos con los compañeros a debatir sobre este partido. Como actualidad del Real Betis, una nueva lesión importante en la plantilla, la de Claudio Bravo. Recordemos, tercera lesión en esta temporada. La verdad que está teniendo muy mala suerte nuestro portero chileno. Nada, contaremos con Joel. Y eso sí, por fin la vuelta de Guido, jugador tan importante. Joaquín, nuestro capitán, nuestro baluarte, que vuelve de nuevo a estar disponible para Manuel Pellegrini. Miranda, jugador clave también que se ha convertido en los últimos partidos del Real Betis. Y Montoya, por supuesto. Otro dato importante en temas de actualidad, se rumorea, se escucha que Tony Sanabria, y lo siento mucho por Pedro, pero hay una oferta muy importante de 12 millones de euros por el Torino. Quién sabe si se producirá la salida de Tony Sanabria en el mercado invernal del Betis. Entrando ya en el filial, Real Betis Deportivo 1, Poligido 0, nueva victoria del equipo bético, del filial bético. Recuerden, solo una derrota en estas 10 jornadas y ya preparando nuestro próximo partido ante el Real Murcia. Me imagino que habrá algún compañero aquí de la tertulia que ahora nos dirá si prefiere que gane el Betis o el Murcia. Real Betis jugará, creo que es el sábado 23 a las 5 de la tarde. Fémina, recordar. Pierluigi Cherubino, gran hombre, gran entrenador, gran bético, presentó la dimisión tras la última derrota en el derbi sevillano. El nuevo técnico que hemos contratado, Juan Carlos Amoros, después de 10 años en el Tottenham, recala en el conjunto bético. Así que le deseamos la mayor de la suerte y su próximo partido este mismo fin de semana contra el Real Madrid Club de Sur. Cosur Baloncesto, nuestro equipo de básquet, nueva derrota. El equipo ante Baskonia, un líder intratable, posible que el Betis le compitiera a este nivel. Así que nada, 103-76, no se puso en nada durante el partido, en el primer cuarto ya el equipo se había salido del partido, así que no nos queda otra que preparar la jornada de este próximo fin de semana, derbi contra el equipo malagueño, Unicaja de Málaga. Le ganamos ya hace un mes, porque no volver a repetir la hazaña y conseguir una nueva victoria. En cuanto al fútbol sala, el último fin de semana no jugamos contra Cartagena, pero fue suspendido por COVID. Recordemos que la plantilla de Cartagena hubo caso de COVID. Así que este fin de semana, preparando ya el equipo, jugaremos contra Córdoba Futsal en el Palacio Municipal de Vistalegre, este sábado 23 a las 4 de la tarde. Esperemos que el equipo de fútbol sala nos siga dando muchas alegrías. Una noticia así relevante en cuestión al club que sí quería mencionar. Ya hace dos o tres días que se lleva hablando de ella, pero es importante que la digamos también aquí. Esa condena, ¿vale?, a Luis Oliver, a Pepe León, a Sacristán, por apropiarse de fondos del Betis en la venta de Sergio García y Memé Aurel. Me da muchísima pena esta noticia, me da muchísima rabia que sigan saliendo cosas de hace tantos años, pero cómo han jugado con el Betis, cómo han jugado con nuestro equipo, con nuestros sentimientos. Así que esperemos que la condena, por desgracia, se va a rebajar a nada, es decir, va a pasar desapercibido, pero esperemos que estos acontecimientos no se vuelvan a repetir. Sin más, última noticia que me ha llegado ahora por un mensaje de un amigo, Emerson. Parece ser que el Paris Saint-Germain está dispuesto a pagar 25 millones de euros por él. Aún es pronto, aún no sabemos nada. Sentarse simplemente lo que queda de temporada, nuestro jugador. Y nada, sobre todo lo más importante, el próximo partido, Real Betis-Celta de Vigo, mañana miércoles a las 9, recuerden, por Gol TV, esperemos que con una victoria. Muchas gracias, amigos. Seguimos con nuestro bloque.
Pues muchas gracias, Rafa. Y nos vamos, como no puede ser de otra manera, con la pizarra de Pedro González, que están ustedes acostumbrados. ¡Adelante!
Partía con Joel en portería, defensa de cuatro para Bogdán, Mar Valiente, que después la lió un poquito con esa entrada. Babén, Pablo García, Dol Bivote con Javi Fuego y Salvador. La línea de tres por delante con Aitor García, Carlos Carmona y Kumic, y en punta ataque Yuka. Por parte del Betis de Manuel Pellegrini, muchas rotaciones, evidentemente la Copa, entraron nuevos futbolistas, entraron jugadores que estaban contando con menos minutos, y partía con Joel en portería, con defensa de cuatro con Alex Moreno, Víctor Ruiz, Sidney y Emerson. Doble pivote con Paul, que tenía la oportunidad, y Sergio Canales. Por delante Rodri, en los costados Juanmi, Diego Lainez, y en punta de ataque Tony Sanabria. Entrando un poco a analizar el partido, evidentemente está marcado por la expulsión de Mar Valiente. Antes de esta jugada, creo que un partido muy igualado, el Sporting intentando presionar, consiguiendo que el Betis jugase en largo, proponiéndole errores en salida de balón, y lo cierto es que un partido muy competido. Llegó la acción de Mar Valiente, que desde mi punto de vista lo condiciona todo, y a partir de ahí un puro trámite para el Betis. El Sporting tiene que replegar, tiene que defender en bloque bajo, y ahí el Betis con Lainez, con Rodri, que estuvo espectacular, con Emerson, con Canales, tiene argumentos de sobra para poder ser superior, y lo cierto es que lo fue. En la primera parte consigue resolver el partido con dos goles, y la segunda mitad un puro trámite, rotaciones, ritmo bajo de partido, tener mucha pelota y hacer que todo pase lo antes posible. Así que una plácida tarde que tuvo el Betis en el Molinón, en gran parte por esa entrada y esa expulsión de Mar Valiente.
¿Por qué no seguir contando con Rodri? Y yo incluso me atrevería a decir que subiría a Luis Martínez, el central que tenemos en el filial, que me parece un magnífico central. Y como bien dice Rafa, en esta época, cuando las cosas han ido más chungas y ahora que estamos económicamente parece ser la cosa más cortita, podríamos, ¿por qué no darle la oportunidad a los canteras?
Y bueno, al final me quedo con esto que están comentando, con la aparición de estas nuevas figuras, como el caso de Aitor Ruibar, Diego Lainez, un conocido para mí como es Juan Miranda, ya conocía su potencial y creo que lo está demostrando. Y al final, bueno, pues esperemos que todo esto siga de la mejor manera, que fluya como está fluyendo y que al final pues los resultados lleguen y que al final el Betis esté donde todos queremos que esté, ¿no? En la parte alta de la tabla y luchando por puestos europeos, que al final es para lo que el Betis está compitiendo, debería de competir liga tras liga.
Raúl, te quiero escuchar. ¿Esta unidad B del Betis? Cuéntame.
Bueno, pues como han dicho los compañeros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Parece que le han otorgado al equipo ese puntito de frescura que nos faltaba. Y bueno, yo soy de la opinión de lo que funciona no se toca, ¿no? Lo he dicho aquí varias veces. Y me parece muy buena la irrupción de Rodri. Sí, es verdad que hay que echarla un poquito al suelo, que ya he leído por ahí a gente que parecía que teníamos al nuevo Messi y que tenía que jugar incluso por delante de Fekir. Entonces, bueno, vamos a tener un poquito de calma. Pero me parece maravilloso esta irrupción de canteranos. Y yo lanzo la cuestión, ¿no? Si nos ha ido bien con estos jugadores, ¿por qué no probar también al portero? Lo mismo nos da un buen resultado.
Pues sí, es posible que digamos que esta unidad B del Betis dé un paso adelante. Me gustaría introducir otro punto de debate, la lesión de Claudio Bravo, que bien comenta Raúl de los porteros, hace que otra vez Joel tenga que ser el portero titular del Betis. Recordemos el fichaje de este verano, venía Claudio Bravo libre, tras terminar su contrato con el Manchester City, se incorporó libre al Betis. Ha dado muy buen rendimiento, pero hoy pone una estadística el compañero Tintero, que no ha podido estar con nosotros, que se ha perdido el 55% de los partidos que ha disputado el Betis esta temporada. ¿Creéis que el fichaje no ha rendido bien o no es económicamente viable o no se debería haber fichado este perfil de portero que cumple, creo que son 37 años ahora o 38? ¿Qué os parece, Pedro? Me gustaría comenzar por ti.
Pues bueno, yo creo que todo viene, lógicamente lo hemos comentado muchas veces en la tertulia, por el problema económico que tenía el Betis la temporada pasada y el mercado de esta. Cordón ha tenido que apañárselas para tener que fichar a un portero gratis. Bueno, por nivel Bravo me parecía un chollo, evidentemente. El tema es que a nivel físico no está respondiendo para nada con lo que necesita un equipo que quiera aspirar a lo que quiera aspirar el Betis. ¿Es culpa de Antonio Cordón? Pues bueno, no sé qué más porteros libres podrían haber venido al Betis, pero yo creo que por nivel no creo que se acerque mucho a Claudio Bravo, honestamente. Otro tema es, claro, lo que le está sucediendo con las lesiones a nivel físico, que está muy mal y que eso en cierta parte pues retrata las dificultades económicas del Betis y que ha tenido que fichar, yo creo que a lo único que había, a lo único que tenía un nivel asequible para una plantilla que quiere entrar a Europa, por lo menos así lo veo yo.
Pues bueno, compañero, yo creo que el tema Bravo, como bien tú comentas, que hoy el compañero Tintero ha puesto un hilo muy interesante, ya empieza un poco a lo mejor no es la palabra, ¿no? Pero es que no es normal que se lesione tanto. Es normal para la edad que tiene, lo comprendemos. Pero que traer a un portero y que sabemos que aporta una seguridad tremenda, pero es que Joel no da seguridad. Y entonces, claro, como estaba diciendo antes el compañero Raúl, quizás es el momento de darle oportunidad los porteros del filial, porque, vamos, no me quiero extender mucho más, pero incluso Pellegrini ha comentado en la rueda de prensa que puede caber la posibilidad de intentar fichar a un portero. No creo yo que confíe mucho tanto en Joel y que Bravo se seguirá lesionando, parece ser.
Javier, quiero escucharte. ¿Qué te parece esta nueva lesión de Claudio Bravo que por lo menos a mí hoy me ha cortado el cuerpo por la mañana?
Sí, a mí también, la verdad, porque yo creo que es el gran agujero que tiene el Betis, aparte de la defensa, es la portería. Está claro que con Joel Robles el año pasado encajamos 60 goles, este año vamos por el mismo camino, porque es un portero que hace buenas paradas. El otro día en Gijón hizo dos paradas de mérito, pero el partido prácticamente estaba resuelto. Pero es verdad que un portero debe salvar puntos, y este portero la verdad es que ha salvado bastante poco, ¿no? De hecho, creo que ha ocurrido lo contrario. Y en el caso de Bravo estoy de acuerdo con el compañero Pedro, que comentaba que bueno, pues es un futbolista que viene por una cuestión económica. Yo cuando lo fichó me parecía que era acertado, teniendo en cuenta que esas circunstancias. Yo, de hecho, de todos los fichajes era el que más me ilusionaba. Y bueno, pues desgraciadamente está lesionado, pero bueno, no nos olvidemos que en el Betis hay otro futbolista que lleva ya unos pocos de años, que es Guardado, que también está lesionado un día sí y otro también, ¿no? Entonces yo también me pregunto si es lógico que un equipo como el Betis tenga tantos futbolistas de edad ya de más bien de retirada, ¿no? O de irse a la Liga Americana, por ejemplo. Creo que ahí deberíamos hacérnoslo ver.
Bueno, de hecho, Javier, fue una de las renovaciones más sonadas del año pasado. Una renovación que se anunció a bombo y platillo, tanto la de Guardado, Canales como Joaquín. Es otro punto de debate que me gustaría introducir. Si quieres, comienzas tú mismo y sigo con los demás. ¿Necesita el Betis una renovación de plantilla?
Yo creo que el Betis necesita una renovación del sistema de juego. Desde mi punto de vista, el problema del Betis parte de una concepción antigua del sistema de juego. Este sistema podría funcionar en los años 90, a principios del 2000. Creo que también en esos años ya funcionaban bien las bandas, ¿no? Pero tantos media punta bastante lentos, con poco fondo físico y además con bastante poca capacidad y de agresividad, creo que eso no hace a ningún equipo competitivo. Y el Betis, si nos damos cuenta, donde falla es precisamente en esa concepción del fútbol que heredamos de un entrenador que, bueno, que lo hizo bien en su primera temporada, la segunda creo que con una muy buena plantilla la desperdició, que fue Setién, y a partir de ahí venimos heredando ese sistema de juego y esas manías que nos están lastrando, ¿no? Entonces pienso que ese tipo de futbolistas como Guardado, como bueno, Claudio Bravo, que ha llegado este año, pero hay futbolistas que creo que ya están bastante amortizados en el Betis y que creo que deben irse ya yendo. Por eso me sorprendió tanto la renovación de Guardado el año pasado. Creo que no hizo méritos para estar renovado, a no ser que hubiera algún interés que yo desconozco, ¿no?
Raúl, te paso el testigo, que te lo ha puesto votando Javier con el tema de tu admirado Quique Setién.
Sí, no, además me ha dejado votando lo de Guardado, ¿no? Yo soy de los que piensa que esa renovación tiene algún factor más que desconocemos, vamos a llamarlo sospechoso o extradeportivo, ¿no? Porque si las renovaciones se ganan sobre el césped, ningún jugador del Betis el año pasado hizo mérito ninguno para renovarlo, ¿no? Y menos Guardado por la edad, por el tema que comentamos. Entonces, yo sí creo que necesitamos rejuvenecer un poco el equipo, echar entre comillas o dejar a un lado ya las vacas sagradas y meter gente que quiera partirse la cara. Por ejemplo, yo siempre hablo ahora de Aitor, ¿no? Yo Aitor al principio de temporada, en una de las tertulias, yo comentaba que no me parecería que tenía nivel para el Betis. Sin embargo, el chaval sale, se parte la cara y se pega corriendo los 90 o los 100 minutos que dure el partido. Pues yo prefiero ahora mismo, tal y como estamos, prefiero a 11 Aitor a tener 11 Guardado, que sí, que tiene mucha trayectoria, mucha calidad, pero que luego sobre el césped, pues nos da lo que nos tiene que dar.
Rafa, quiero escucharte. Jugadores como tú has mirado, Joaquín, Guardado, no sé, ¿qué más decirte? Los Bartra, Mandy, que pueden salir. ¿Necesitas Betis una renovación de plantilla o una renovación de estilo como propone Javier? Me parece muy acertado el comentario. Creo que hemos perdido a Rafa, ¿no? Momentáneamente. Pedro, si te parece.
Pues bueno, yo creo que al final la pelota no ha mentido. El Betis comenzó con Joaquín como titular, con Tello muy bien, pero se ha terminado viendo que era una propuesta que estaba, entre comillas, digamos que cogida con pinzas, sobre todo en fase defensiva. Y creo que yo no estoy tan de acuerdo con Javier en que quizá es una concepción mala del juego, sino que estoy de acuerdo en que hay que encontrar el equilibrio entre una cosa y la otra. No se puede tener un equipo, a lo mejor con 5 media puntas que después en defensa no te rinden o cosas por el estilo. Creo que hay que encontrar el equilibrio. Y el Betis, mediante, por ejemplo, un extremo como Aitor, que de ejecución en metros finales yo creo que va corto y que de calidad la asociación va muy corto, pues mediante futbolistas de ese perfil ha encontrado el equilibrio en fase defensiva. Lainez es un jugador también muy vertiginoso, que antes, sobre todo, no era tan fino en la asociación. Y mediante futbolistas de este perfil, creo que el Betis ha conseguido más o menos encontrar ese equilibrio entre ser un buen equipo con balón, tener argumento para hacerte daño, pero luego sin balón también ser un equipo competitivo, un equipo que corra, un equipo intenso, agresivo y que también pueda defenderse. Porque el Betis a principio de temporada, si, o sea, con Joaquín, con Tello, a no ser que estuviese Sergio Canales y que el equipo tuviese 60% 70% de posesión, sufría muchísimo, porque cuando no tenía el esférico era un equipo muy endeble. Y ahora con Aitor y con Lainez ha conseguido Pellegrini darle ese empaque sin balón al equipo que yo creo que tanto necesitaba.
Bueno, pues yo la verdad que bueno, estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de opiniones que se están vertiendo, ¿no? El Betis ha mejorado en muchas facetas de juego y al final, pues bueno, se está viendo que los jóvenes pues están tomando pasos. Los mayores, por no decir otro calificativo, pues están ahí ahora mismo esperando su oportunidad, que creo que es lo normal, ¿no? Que jugadores jóvenes pues tengan ganas y sobre todo pues les salgan las cosas. Y al final, pues bueno, el resultado se está viendo y yo confío que Manuel Pellegrini pues siga confiando en los Ruibal, Miranda, Lainez y compañía, y que al final, pues bueno, son los que necesitamos para un Betis de futuro.
Sí, yo estoy de acuerdo con los compañeros en todo lo que comentan. E incluso yo, que bien me conocéis, que era bastante defensor de ese tío, creo que lo que propone Javier creo que sería bastante acertado. Creo que todavía tenemos ahí el ADN Setién, que tanto se ha hablado de eso y que el equipo sigue teniendo algunas carencias en lo defensivo, sobre todo. Pero bueno, yo creo y espero que Pellegrini siga dando la oportunidad a los que actualmente están jugando y que, por ejemplo, mañana no tire otra vez de la vaca sagrada.
Bueno, y os quiero hacer una pregunta que está un poquito... Yo sé que a Rafa, que se me ha ido antes, esta se la voy a poner porque yo sé que él va a entrar, le voy a poner capote y va a entrar bien. ¿Joaquín titular o suplente contra el Celta? Ahora hablaremos después del Celta, ¿eh? ¿Tiene que jugar Joaquín o es la o Lainez, digamos que los Lainez, Rodri, tienen que jugar titular en el Betis?
No, evidentemente Joaquín no tiene que jugar de titular. Sí. Yo creo que hemos encontrado ahora mismo un equipo bloque que hacía muchísimo tiempo que no lo encontramos. Creo que es fundamental, Aitor, en ese apoyo que tienen las bandas con el lateral, esa presión que hace, cómo presiona. Joaquín no tiene esa competitividad, ni tiene ya esa fuerza, ni tampoco tiene ya, digamos, ese fondo físico como para hacer ese trabajo. Así que para mí Aitor tiene que ser titular indiscutible. Lainez, para mí, por fin ha llegado su momento, o más bien, por fin le han dejado demostrar que es un chaval que puede tener bastante futuro. Y evidentemente a Fekir yo no lo tocaba nunca del equipo. Ya el otro día lo comenté, yo solo hay un jugador por delante de Fekir, que es Lionel Messi. Para mí no hay un jugador como Fekir. Es verdad y es cierto que no está en su mejor momento, que hay que exigirle muchísimo más por lo que cobra, por lo que representa en el equipo, por la calidad que tiene. Pero no creo que haya un jugador en esta plantilla, salvo Canales, que sea tan importante como Fekir en el equipo.
Así que... Bueno, Rafa, te traslado una pregunta que nos hacen desde el chat. Ricky Olmedo nos pregunta, ¿os gusta algún jugador del Betis Deportivo para el primer equipo? ¿Tú mismo?
A mí hay uno que me gusta muchísimo, nuestro delantero Raúl. Yo es un jugador que veo desde el año pasado ya preparado para dar ese salto, por lo menos para ir disputando minutos, y sobre todo en una parcela, en una zona donde están fallando tanto nuestros hombres de arriba. Sí, Loren está demostrando que tiene muchísimas ganas, siempre lucha, pero está fallando de cara a gol. En Huesca falló bastante. Borja Iglesias, yo creo que ya por desgracia ni se le espera. Es un jugador que tiene que salir como se ha cedido ya del club para intentar limpiar un poquito la mente. Y Toni Sanabria es un jugador que parece que puede ser, pero nunca llega a ser ese jugador importante que necesita el Betis. Yo creo que es momento de darle la oportunidad a un delantero como Raúl, que en el filial no deja de marcar goles, no deja de estar así.
Vale, mira, otra pregunta que nos hace Ricardo Artillo. Desde aquí le mandamos saludos a todos los que están en directo en YouTube y nos dejan comentarios. Bueno, aquí el nombre lo ha sacado Javier, te traslado la pregunta. 2 años después se sigue hablando de Quique Setién, Javier.
Bueno, yo particularmente lo tengo superado. Lo único que ocurre es que creo que el equipo se hizo y se configuró para un sistema de juego que era el que tenía Setién con tres centrales. Por eso, por ejemplo, los laterales defienden tan mal, porque yo creo que no son laterales, son más bien carrileros, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí vienen los problemas del equipo. A mí particularmente me da pena que un entrenador que triunfó el primer año pues acabara tan radicalmente rechazado por la afición. Yo el primero, en particular, porque creo que cometió muchos errores, entre ellos enfrentarse con la propia afición. Pero bueno, yo lo tengo superado. A mí la pena que me da es que entrenadores que han venido después no han sabido corregir esa deriva. Y creo que Pellegrini, que es un entrenador sobresaliente, muy, muy por encima de Setién y de cualquier otro entrenador que haya venido en los últimos años, debe aprovechar lo que está haciendo ahora mismo. Son futbolistas con ganas, que a lo mejor resulta que no son tan precisos en el toque. Decía el compañero lo de Aitor, ¿no? Aitor no combina bien y quizá pues no es tan decisivo en los últimos metros, pero bueno, es un futbolista que al Betis le hace falta esa agresividad y esa velocidad. Y creo que es donde está la raíz del crecimiento del Betis, o al menos del mantenimiento de estos buenos resultados, viene por ahí, por mantener este esquema de juego que está dando resultados, que bueno, que no está encajando tantos goles y que bueno, se sale un poco de lo que ha venido siendo en los últimos 3-4 años el equipo, ¿no?
También por el chat, Nico Alonso nos manda un saludo desde Vigo. Nosotros te mandamos otro desde aquí, desde Sevilla. Mañana tengo el corazón dividido, pero el sentimiento verde y blanco siempre está por encima. Quería saber si va a haber alguna salida. Nico, lo hemos comentado en la sesión de actualidad con Rafa. Ahora mismo hay la última noticia sobre Emerson, sobre una posible oferta del PSG y también la posible salida al Torino de Toni Sanabria. Repásate nuestro programa al principio, en la actualidad lo tienes, y de todas formas iremos informando sobre la actualidad en nuestra cuenta de Twitter, en @lostertulia.
Un momentito, compañero, ya que has comentado el tema de Toni Sanabria, ¿vale? Me ha llegado información al respecto, ¿vale? De momento la ponemos en cuarentena aquí en Los Tertulias, pero bueno, ya que nos ha llegado, pues la emitimos y la compartimos con todos nuestros oyentes, y es que el traspaso de Toni Sanabria al Torino está muy avanzado y desde la planta noble del Real Betis, y viendo ahora mismo la economía que tendríamos en caja para afrontar una operación, Raúl García de Haro pues sería el delantero que sustituiría a Toni Sanabria en la primera plantilla del equipo verde y blanco.
Luismi, cifras aproximadas de lo que se está hablando.
De momento eso no lo puedo confirmar, ¿vale? Lo único que puedo decir es que Toni Sanabria está avanzado con el Torino y que su sustituto, según plantea el Betis, pues sería Raúl García de Haro.
Pedro, esta pregunta va para ti. Antonio Hormigo, saludos, nos deja en YouTube. ¿Creéis que Pellegrini sea capaz de sentar a Joaquín?
Sí, porque ya lo fue. Recordemos en el Sadar que Caetor Rivas jugó por delante de Joaquín y que después posteriori Joaquín le da la asistencia a Juan Miranda en el 0-2. Yo creo que mañana voy a arriesgar, voy a tirar el triple, pero yo diría que mañana Joaquín va a ser suplente porque además Lainez y Rivas están dando un rendimiento excepcional.
Raúl, ¿alguna pregunta más que te he visto hablar por ahí? Si no, pasamos a la previa, si os parece.
Sí, tengo un par de preguntas para Javier, ¿no? Me gustaría saber su opinión. La primera, él ha comentado que los entrenadores no han sabido aprovechar lo bueno que se había hecho. Y yo le pregunto si es el vestuario el que no ha dejado que los entrenadores se aprovecharan, que no es lo mismo.
Muy, muy buena pregunta. De hecho, creo que vienen por ahí los tiros, ¿no? Creo que el vestuario estaba acomodado. Con Setién, futbolistas como Joaquín, al cual yo admiro, yo soy joaquinista número uno, pero creo que cuando un futbolista lleva tantos años y además es un veterano como Joaquín, al final impone mucho el criterio, ¿no? En el caso además de Joaquín, pues además tiene un 2% creo que de las acciones. Es decir, que su opinión no solo es tenida en cuenta dentro del campo, sino fuera de él. Y creo que hay futbolistas como Joaquín, como el caso de Guardado, Mandy, que tienen peso en el vestuario y que creo que, bueno, pues no digo que boicotearan absolutamente nada al entrenador, a Rubí el año pasado, ni a Pellegrini este año, ni muchísimo menos Joaquín, teniendo en cuenta la relación que tenía con Pellegrini, pero sí que es verdad que creo que han impuesto ese sistema de juego. Joaquín está mucho más cómodo jugando en un equipo que no tiene velocidad, que no juega con velocidad, que juega con el balón al pie, que quizás juega más al toque, que pueda recortar y pegarle de fuera. Pero claro, si lo que estamos hablando es de cambiar el estilo de juego, de jugar al contragolpe, por ejemplo, que creo que el Betis está haciéndolo muy bien en estos últimos partidos, pues a lo mejor ahí Joaquín no encaja, ¿no? Y es ahí que probablemente donde pueda venir un problema. De futbolistas que están bastante asentados, tienen mucho peso en la plantilla, son capitanes incluso, y que bueno, pues no quieren que el Betis cambie tan radicalmente la concepción de juego, ¿no?
¿Algún asunto más algún compañero quiere o nos pasamos a la previa del Celta-Betis?
Yo tengo otra, sí.
Frank,
sí, adelante.
Mira, Frank, una cosita más respecto a lo que ha dicho Javier, lo del tema de la plantilla, yo también, porque no quede que la plantilla, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha comentado, que la plantilla, pero que yo aquí más que buscar culpables siempre la plantilla, no vaya a ser que después quede que Joaquín, Guardado, Mandi, que esos jugadores son los que han establecido este sistema y que no se quiere mover aquí. Es que el Betis el año pasado tenía una plantilla para eso, que no daba para más. Que la plantilla del año pasado de Rubi, Joaquín, fue uno de los jugadores más importantes de esa plantilla. Hay que recordarla de goles que metió la de partido con nuestro capitán. ¿Vale? Es decir, que el problema no viene por culpa de la plantilla, el problema viene por la estructura del club, la comisión deportiva del club, que no ha sabido hacer ese cambio que la plantilla necesitaba. Tú fichas a un entrenador, pero mantienes esos mismos jugadores, esa misma plantilla y no le metes ese veneno que a lo mejor ese entrenador necesitaba para darle ese empujón a Rubi. Yo no creo que Rubi fuera tan malo, simplemente Rubi no encajó con esa plantilla y todo eso ni de hecho la culpa a Rubi ni de hecho la culpa a la plantilla 100%, sino más bien a la comisión deportiva que no ha sabido coger el problema desde raíz y dar el cambio que tenía que haber dado a esa plantilla.
Perfecto, pues si os parece, vale, nos pasamos a la previa del Celta Betis. Adelante, Manuel, cuando pueda.
Perfecto,
pues en este caso me gustaría empezar por mi compañero Raúl, que va a ser el encargado de decirnos cómo viene el Celta, un Celta del Chacho Coudet que cogió al equipo tras la destitución de Óscar y consiguió una serie de victorias consecutivas hasta que se lesionó el bueno de Iago Aspas, que en este caso beneficia al Betis, y quiero conocer, Raúl, tu opinión al respecto y cómo viene este Celta, qué es lo que se va a encontrar el Betis mañana y si se le puede meter mano.
Mira, vamos a intentar en un par de minutillos o menos de desengranar cómo vienen los de Vigo, ¿no? Coudet está utilizando el sistema 1-4-1-3-2 y ha conseguido convertir a los de Vigo en un equipo alegre y ofensivo, pero a la vez sólido. Ha dejado la portería cero en 5 de sus últimos 9 partidos de liga. ¿Qué nos vamos a encontrar mañana sobre el césped? Pues mira, varias cositas puntuales. En fase ofensiva, utiliza salida de balón desde el portero, incrustando a Tapia entre los centrales, con ayuda de Denis Suárez, que cae a una de las dos bandas, y a la misma vez consigue amplitud del terreno de juego, subiendo y abriendo mucho los laterales. Si recibe presión adelantada, el portero busca directamente a los laterales abiertos en banda, y como última opción, pues bueno, el típico pelotazo arriba, ¿no? Que tienen dos puntas y mucha gente por dentro. Es un equipo que llega con muchos jugadores al área rival, los dos laterales también suben mucho, ya sea para participar en la jugada o para llegar al remate desde banda contraria. Esto es algo que a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque desde chico siempre te dicen, solo sube un central, pues no, en el equipo de Coudet suben los dos, ya sea para participar en la jugada o para llegar al remate desde banda contraria. Y en ataque poco más, ¿no? Especial atención a las combinaciones de Nolito y Brais con los respectivos laterales, y mucho cuidado porque juegan a banda cambiada, y mucha atención a esa línea de tres medias puntas que son muy dinámicas y nos pueden causar problemas. Y en fase defensiva, pues suelen dejar los carriles libres. El míster, por lo que parece ser lo que hemos visto, prefiere que los equipos jueguen por fuera. Y en la fase de repliegue acumulan a los jugadores por dentro para mandar siempre al equipo rival a que juegue por fuera. Parece ser que es una consideración del míster. Y ya por último, pues bueno, cuando hay jugada ofensiva del equipo contrario, Renato Tapia se mete como el tercer central para defender los balones laterales y los centros. Tengo tres claves para el partido. La primera, que el Betis haga una presión alta para provocar los errores en la salida del balón, como hizo en la última jornada el Villarreal de Emery, que en el minuto 30 y más o menos iba ya 0-4, y dos o tres goles fueron regalos del equipo local en la salida del balón. que no ejercemos esta presión. Sí o sí hay que presionar sobre Tapia, que es el eje fundamental del equipo, y atacar rápido los carriles cuando haya recuperación de la pelota. Y nada, ya como dato último, los nuevos últimos partidos de Liga, ha ganado 5, ha perdido 3 y ha empatado 1, con un total de 13 goles encajados y 16 anotados. Y viene de dos duras derrotas, 5-2 en Ibiza y 0-4 en Balaídos contra el Villarreal. Por supuesto, todo lo que hemos analizado es con Iago Aspas en el equipo. Sin Iago Aspas, ya vimos contra el partido de Villarreal, que es un equipo prácticamente sin alma. Oh, parecía otro equipo distinto. No sabemos si lo habrá corregido para mañana. Esperemos que no.
Vale, antes de pasar lo que es a que todos opinemos, voy a preguntar las opiniones y demás. Guille, el próximo árbitro que nos pita mañana y darnos una referencia sobre él.
Bueno, compañeros, pues mañana nos pita Juan Martínez Munuera. Recordad que el último partido que nos pitó Juan Martínez Munuera fue el 30 de noviembre del pasado año, en la jornada 11 de Liga, con resultado de 0-2 para el Eibar. Hasta el momento nos ha pitado 18 partidos, en el que hemos ganado 4, 6 empates y 8 derrotas. En casa nos ha pitado en 9 ocasiones, de lo que han sido 2 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Nos ha sacado 38 tarjetas, a lo que sale a 2 tarjetas y media por partido aproximadamente, y 5 tarjetas rojas. El Celta llega con 49 tarjetas, a 2 y media aproximadamente por partido también, y 2 tarjetas rojas, ¿vale? Quiero destacar un dato, que el Celta es el equipo que más falta comete de toda la liga, con 295 faltas. Es algo que me llama la atención, y tiene 9 tarjetas más que nosotros, nada más. No sé eso si habla de lo duro que juega el Celta o de lo blando que somos nosotros.
Pues Pedro, yo te quiero preguntar, las claves para este partido, ¿cómo puede el Betis meterle mano al Celta? ¿Cómo puede el Betis llevarse los 3 puntos? Y sobre todo, ¿qué crees que planteará Manuel Pellegrini?
Yo creo que va a seguir en la misma línea de lo que venimos viendo con con Fekir, con Lainez, con Rival, y creo que más o menos continuará en esa línea. Lo ha comentado Raúl, el Celta de Cudel es un equipo muy alegre, muy dinámico, mucho futbolista por delante del balón, mucha movilidad, mucho dinamismo, mucha alegría también en su fútbol, pero eso, sin Iago Aspas se reduce muchísimo. Veremos a ver hasta qué punto mañana en el Villamarín. Yo creo que Pellegrini estará por casi siempre, lo que plantea casi siempre, una presión alta, intentar tener la pelota, intentar salir de atrás mediante Sergio Canales, intentar que Aissa Mamé también rompa líneas. En fin, el Betis tiene que tener la pelota, porque el Celta de Cudé es un equipo que va a ir a presionarte, que defiende hacia adelante, un equipo que asume muchos riesgos, que deja muchos metros a la espalda de la defensa, y ahí sí que es cierto que el Betis va a tener que salvar esa presión, porque el Betis necesita tener la pelota, de lo contrario va a sufrir mucho. El Celta sin balón sufre, y lo cierto es que cuando la tiene sí que puede generar mucho peligro. Si a esto le sumamos que el Betis en defensa tiene muchas carencias, pues más o menos acaba siendo una especie de ecuación entre tener la pelota y no tenerla. Lo que es seguro es que si el Betis tiene la pelota, aumentará sus probabilidades de ganar el partido.
Yo quiero lanzarle una pregunta, compañero, a Pedro, a Raúl, bueno, a todos. Como ha comentado Raúl antes, que el Chacho Coudé le gusta que le ataquen, al fin y al cabo, por fuera, a ver si que me trabo solo. ¿No es el momento de poner a Lainez en la izquierda, a su pierna natural, ya que sabemos todos que Lainez tiende a buscar hacia adentro, y si está en condiciones físicas, a Tello en la derecha?
Pero es que claro, en ese caso, quitas a Rival del 11.
Claro, quitaría a Rival del 11, claramente.
Pero quitar a Rival de un 11 en un partido en el que necesitas presionar como comer, porque el Betis necesita presionar, quizás esa es mi mayor duda. Además que Lainez, yo en izquierda me deja muchas dudas, porque cuando juega en derecha tiene salida para la zurda y tiene salida para la derecha. Y cuando juega en izquierda únicamente tiene salida para la zurda. Entonces por ahí yo creo que Lainez rinde bastante mejor en derecha. No sé los demás cómo lo veis, la verdad.
El otro de la lista, Raúl.
Bueno, esa pregunta va con un dardo envenenado para mí, ¿no? Porque Guille sabe que yo soy un amante de los antiguos extremos, ¿no? A pierna natural. Yo siempre he defendido que los extremos tienen que jugar con su pierna buena. Pero sin embargo, fíjate, en esta ocasión veo a Lainez, que está empezando a sentirse futbolista y a coger tanta confianza, que no lo movería del sitio donde está, ¿eh? Si, verá, Y ya te digo, yo soy partidario de pierna natural, ¿no? Pero está el joven creciendo tanto que lo mantendría en esa posición.
Javier, tus impresiones para este partido, ¿qué sensaciones te da el Betis mañana? Yo sé que con Joel te han cambiado un poco, pero...
Yo creo que nos ha cambiado a todos, ¿no? Bueno, yo creo que el Betis tiene un partido mañana clave. Yo creo que el Betis puede, un partido como el de mañana debe definir si puede aspirar a llegar a rozar los puestos europeos o se va a quedar en esa mediocridad de la décima plaza o de mitad para abajo, ¿no? No creo que el Betis pase problemas este año, pero sí es verdad que el Betis ha sabido este año competirle a equipos muy inferiores, pero no le ha sabido competir a equipos más o menos del mismo nivel. Creo que el único partido que el Betis verdaderamente ha sacado un buen resultado de equipos incluso superiores es el derbi, ¿no? Mañana creo que el hecho de que no juegue Iago Aspas es fundamental para hacerle daño a un Celta, que es verdad que con Coudet ha tenido una serie de resultados magníficos, pero bueno, los últimos partidos se ha venido abajo y creo que es precisamente por la baja de Iago Aspas, ¿no? En el caso del Betis no tocaría absolutamente nada de lo que ha funcionado en los últimos partidos. Creo que mi duda es a lo mejor jugar con Sanabria o jugar con Loren. Creo que yo jugaría con Loren pese al gol de Sanabria del otro día. Y bueno, no tocaría poco realmente. Quizá incluso mantendría la pareja de centrales, cambiando quizás Sidney por Mandy. Y bueno, un partido que yo creo que el Betis puede ganar, incluso bastante con bastante seguridad. Lo único que pasa es que con el Betis es muy difícil acertar y no me atrevo a dar un pronóstico.
Bueno, ahora entramos con la porra, no te preocupes. Ahora yo te voy a pedir la porrita. Antes de irnos, cada uno su pronóstico. Rafa, cuéntame tus impresiones para este partido.
Mira, yo estaba hablando a Javier, es cierto que señor Betis ante rivales superiores nos ha costado bastante trabajo competir. No competir, ganar, porque pero sí es verdad que en los últimos partidos estamos viendo que hemos competido contra Sevilla, Villarreal, por ejemplo, sin ir más lejos. Y yo creo que fueron partidos donde el equipo estuvo bastante cerca de conseguir esa victoria, sobre todo el día del derbi. Yo creo que el Betis, desde que ese esquema de juego, desde estos jugadores, esta competitividad que ha ganado esta plantilla con estos chavales, con esta unidad B, creo que el Betis es capaz de muchísimas cosas. Yo soy muy optimista. Creo que es muy importante mañana, como ha dicho antes Pedro, esa presión arriba, que vemos al Celta. Hay un dato, no sé si lo habéis escuchado, lo habéis leído por ahí, creo que el Celta sin Iago Aspas, de los últimos 30 partidos, no sé cuántos partidos que hay, el Celta jugado sin Iago Aspas, no ha ganado ninguno. Es decir, que cada vez que Iago Aspas ha estado, ha perdido, o ha empatado, no ha ganado, o ha perdido, ha empatado. Yo creo que mañana el Betis debe dar un golpe en la mesa, confirmar esas buenas decisiones en el derbi, confirmar que esa victoria en Huesca y ese pase en Copa, que poquito a poco se vaya dando paso, el equipo vaya cogiendo confianza. Y yo creo que mañana el Betis, pocas cosas tiene que tocar Pellegrini. Para mí lo más importante es que Guido esté en ese terreno de juego, porque creo que es un gol fundamental para que mañana, junto a Canales, ese medio del campo del Betis, funcione igual que funcionó el día del derbi y sea el balón nuestro y las ocasiones a nosotros.
Luis Miguille, ¿sensaciones para el partido de mañana?
Bueno, pues yo veo un partido trampa, ¿vale? Porque bueno, el Betis viene de una buena dinámica, el Celta pues una dinámica distinta y al final pues bueno, como he calificado es un partido trampa y al Betis estos partidos, según la historia, no se le suelen dar demasiado bien, ¿no? Pero bueno, esperemos que la historia la cambiemos, que el equipo salga concentrado desde el minuto uno y que podamos hacer un buen partido y sobre todo conseguir la victoria. El Celta, pues bueno, yo creo que, como dicen, sin la figura de Iago Aspas, pues pierde muchísimo en cuanto a juego, en cuanto a garra, en cuanto a actitud, en cuanto a todo. Y el Betis, pues bueno, contando con lo que tenemos, creo que somos superiores al Celta y que esa superioridad de cara a la galería se vea reflejada en el campo.
Pues poco más que añadir, compañeros, a lo que han añadido todos los compañeros. Yo estoy con Luismi, creo que mañana puede ser un partido trampa. Esperemos que Pellegrini convenza al equipo para que entren con las pilas puestas, que no haya relajación, que no haya fallo en los primeros minutos. Y bueno, y si vimos el partido del Celta con el Villarreal, todo el mundo recordará que en la primera parte, si no me equivoco, se fue 3-0 o cosas así. Si el equipo es capaz de jugar agresivo y al quite de poder robar pelota y hacia adelante, pues nada, seguramente será el partido ideal. Que no, pues tendremos otra vez tragedia.
Vale, pues a ver, una rondita rápida. Resultado, un minuto y resultado, ¿no? Como diría aquel. Pedro, una porra para mañana.
2-0 con goles de Loren Morón y de Nabil Fekir, el príncipe francés.
¿Y Arnaldo Antonio Sanabria? ¿No has dicho ningún gol? ¿Se va al Torino esta noche o qué?
Porque va a salir como suplente y no le va a dar tiempo a nada. Va a estar el partido resuelto ya y el Betis va a estar tranquilo en la segunda parte.
Vale, vale. Para ver si me puede mirar el número del cupón del viernes. Ya que estamos. Rafa, una porra.
Yo voy a decir 3-1. Creo que la primera parte va a ser una primera parte bastante complicada, donde el equipo va a tener muchos problemas y creo que vamos a salir perdiendo 0-1. Pero en una segunda parte donde salga nuestro capitán Joaquín, va a reabsorber de nuevo el partido, como se ha acostumbrado muchas tardes, y con ambos goles también de Nabil Fekir y un último de nuestro capitán Joaquín, ganamos 3-1 ante el Celta.
Raúl, resultado, y a ver si puedes decir la bola de cristal, como estos dos que están aquí.
Yo me voy al 2-0 fácil, goles de Fekir y de Sanabria, que yo creo que sí va a ser titular porque el delantero que marca tiene que jugar y ya lo demostró Pellegrini con Borja Iglesias.
Guille.
Pues yo creo que se repetirá el 2-1 de la pasada temporada, si recordáis, de Fekir, ese casi que al final que Rubik...
In extremis, que salvó a Rubik.
Más allá que para acá, que se dio un abrazo con él, firmó de nuevo el 2-1 y al final del partido otra vez.
Luismi, un pronóstico.
Pues bueno, yo estoy con Guillermo, creo que va a ser un partido, como ya habían dicho antes, un partido trampa, un partido sufrido, y al final pues el resultado será un 2-1 para el Betis, evidentemente. Los goles no me pronostico a decirlo, así que nada, un 2-1, victoria del Betis y todos contentos.
Vale, pues tenemos también aquí por YouTube, nos comenta Ricky Olmedo Gamero, Celta 0, Betis 2, y José Villegas, que me suena de algo, Betis 3, Celta 1. Bueno, pues tenemos que hacer sorteo, ¿no, Luismi? Y nos va a echar una mano Javier. Hoy va a ser la mano inocente con el sorteo. Sorteamos una camiseta de la tertulia Los Comegambas. Si no la han visto, yo se la enseño en cámara para que la vean. Una igual que esta, sin abrir, que esta es la mía, con nuestro loguito. Y vamos a sortearla. ¿Cuántos comentarios ha habido al tuit, Luismi, para dar un número y que Javier escoja un número al azar? Y ese va a ser ganador. Va a ser sobre la marcha.
Vale, pues un momentito que accedemos a la cuenta de Twitter, que ya te digo que hoy ha tenido trabajo, ¿vale? Y repercusión ese sorteo que hemos planteado a todos nuestros oyentes. Y decirle que bueno, que hemos tenido pues bastantes comentarios, en torno a los 40 comentarios, ¿vale? Entre retweets, me gustas y demás. Así que bueno, yo propondría pues que Javier dijera un número al azar, entre el 1 y el 40, por ejemplo. ¿Vale? Y bueno, decirle que si alguno de esos comentarios pues son algunos de nuestros compañeros, pues repetiríamos el sorteo porque estaría feo que a nosotros mismos nos tocara la camiseta, ¿no? Así que Javier, si quieres y te apetece, pues dinos un número, tu número favorito, el número de tu jugador franquicia, lo que tú quieras, y nosotros decimos ganador y le haremos llegar nuestra magnífica camiseta de Los Comegambas.
Yo creo que ahora mismo el 10. Creo que es el número adecuado de...
De don Sergio Canales, ¿no?
Iba a decir el 17, pero creo que ahora mismo hay que elegir el 10.
Vale, pues compañero, si me dispongo a mirar la cuenta de Twitter...
Mira, mírala de momento mientras que le pido el resultado a Javier, que nos tiene que dar resultado mañana. Javier, ¿tu resultado para mañana?
Pues mira, han salido más o menos los resultados que yo iba a decir, pero voy a decir uno que no se ha dicho, que es el 3-2. Yo creo que el Betis gana mañana, va a ser un buen partido, pero no me fío nada del portero, entonces creo que vamos a encajar alguno.
no tenemos miedo con Joel. Pues Luismi, cuando tengas el nombre del agraciado, el comentario número 10 en Twitter, lo citamos en Twitter, lo decimos ahora en el mismo directo, lo dices y,
vale,
y
le pues mandamos. Vale, pues sí, compañero, está localizado y ya tenemos ganador. La magnífica camiseta de Los Comegambas irá a parar a la cuenta de @sebharat_, ¿vale? Mencionó a su compañero @xalejo_ob y... @midsummer1942. Así que, Sepp Jara, enhorabuena y eres el ganador de la camiseta de Los Comegambas 2.0.
Vale, pues perfecto. Nos pondremos en contacto con él por mensaje privado. Lo mencionamos ahora, ¿no? Tú pondrás un tú y Luismi y que nos dé la dirección y se lo mandamos donde sea oportuno. Pues compañeros, voy a empezar despidiendo. Javier, a ti el primero, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y que esta es tu casa, que aquí para hablar del Betis, ya ves, en plan amigos, a un poquito a tomárnoslo todo a broma, porque como nos tomemos en serio el Betis, no vemos ni un partido.
Totalmente. Yo agradezco muchísimo que me hayáis invitado. Yo encantado de hablar con vosotros. Me encanta hablar del Betis. Además, yo suelo hacerlo con bastante naturalidad, como me podréis ver en Twitter. A veces la gente se molesta, pero creo que al final los béticos tenemos libertad de expresión para hablar, hagamos lo que hagamos y tengamos la profesión que tengamos, ¿no? Así que os agradezco muchísimo que me hayáis invitado. Aquí me tenéis también para lo que necesitéis.
Muchísimas gracias. Veis, recalcar sobre todo lo que lo hemos comentado al principio del programa, lo comento yo si no lo he comentado al principio, que estás aquí en calidad de bético y no de periodista, que no te dedicas al periodismo deportivo, sí, sí. Deja recalcarlo, que Javier está aquí como un bético más.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias, Javier. Voy despidiendo a mis compañeros. Pedro, muchas gracias. La semana que viene otra vez volveremos con tu pizarra. Esperemos que para analizar dos victorias del Betis.
Esperemos. Un placer haber estado aquí como cada martes hablando del Betis.
Rafa, muy buenas noches desde el Arrabal Trianero con esos magníficos dos imágenes que tiene ahí detrás. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Buenas noches, compañeros. Que disfrutemos mañana de nuestro equipo, que ganemos, que es lo que todos queremos al fin y al cabo. Y si quiere mandar un saludito a mi hermano, que sé que me está escuchando desde México, desde Querétaro, a mi hermano José Luis Silva. Un beso muy fuerte y un bético más allí en México que nos anima seguro desde allí.
Pues muchos saludos allí, un abrazo muy fuerte, que además yo lo conozco de cuando yo empecé ya los ensayos de la Esperanza de Triana, lo conozco de creo que iba en la primera, ¿no?
En la primera, pero bueno, se fue pues a México.
Muchos saludos desde aquí, muchos saludos. Guille, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias, compañero, ha sido un placer y nos veremos el próximo martes.
Ahora te pones a jugar FIFA, ¿no?
Soy gamer, ahora me pongo a jugar.
Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros, Guille. Raúl, el otro analista de la tertulia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y a todos los que están al otro lado, un placer.
Luismi, nuestro community manager, siempre pendiente ahí a las redes, a Twitter, muchas gracias.
Muchas gracias a todos vosotros, a nuestros oyentes y nada, invitar a todo el mundo a que interactúe con nuestra cuenta, queremos seguir creciendo día a día y como digo siempre, haciendo beticismo y del bueno.
Perfecto, pues paso a despedir el programa. Manuel, cuando tú puedas. Bueno, quería daros las gracias, perdón por los inconvenientes que hemos tenido un poco con el sonido. Es la primera vez, debutamos en YouTube. Espero que os sigan gustando nuestros programas. Los Comegambas 2.0 han vuelto, volvemos renovados. Y recuerda que esta tertulia es de todos vosotros, podéis participar, tenéis nuestras vías de contacto en nuestro correo electrónico, podéis dejar cualquier tipo de sugerencia, tertulialoscomegambas@gmail.com, en Twitter, @lostertulia, y tanto en iVoox como en Google Podcast, en Spotify y en Anchor tenéis nuestro podcast que estará colgado mañana, donde podréis escuchar el programa sin ningún tipo de problema. Os animo a suscribiros a este canal de YouTube, a seguir nuestra actualidad. Dar ánimos a todas las personas que lo están pasando mal por esta maldita pandemia. Recordar que tenemos una iniciativa en la que estamos dando publicidad gratuita en nuestra cuenta de Twitter a aquellos pequeños negocios, al comercio local, que lo está pasando mal debido a estas restricciones y a esta pandemia. Queremos ayudarlo y seguiremos con los sorteos. Tenemos más cositas para sortear en próximos programas y os emplazo a que el martes que viene, de nuevo, a las 21, estaremos aquí con todos vosotros. Y como siempre, despido los programas. ¡Viva el Real Betis Balompié!